días. Esta tarde tenemos una cita con el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas de 5 a 8 de la tarde en el Hotel Sheraton Fuerteventura Beach en Caleta de Fuste. Vamos a tener a uno de los expertos con el que vamos a hablar hoy, José Luis García, doctor en psicología y sexólogo, en una charla dirigida a padres, a madres y a personal de enfermería respecto a la educación sexual de los adolescentes, ¿no? De los hijos e hijas. Buenos días, José Luis.
Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros en esta hermosa tierra.
Bueno, tenemos por delante para esta tarde ese taller, pero también mencionar que el viernes vamos a tener una jornada completa, todo esto en conmemoración por el Día Internacional de la Enfermera. Esta jornada será también en el mismo lugar, en el Hotel Sheraton, y en este caso pues tendremos a distintos profesionales, entre los que estará usted también, José Luis, también en este sentido, en relación a la salud sexual, a la sexualidad, ¿no? En todas las etapas de la vida, en este caso. En primer lugar, a mí me gustaría preguntarle, ¿en qué ha cambiado la tendencia en lo que a sexualidad se refiere en los menores de hoy en día?
Pues ha habido cambios muy importantes en los jóvenes españoles si lo comparamos, por ejemplo, con los jóvenes de hace 30 años, ¿no? Y quizá el dato más importante es Internet. Internet, la omnipresencia de Internet y de las pantallas ha supuesto una revolución en muchos aspectos, ¿no? En el tiempo libre, en las consultas, en las gestiones y en particular en el conocimiento de los hechos sexuales. Todos los niños y todas las niñas necesitan saber una serie de cosas, de hechos sexuales, ¿para qué? Pues para comprender su cuerpo, para comprender su identidad sexual, para comprender sensaciones, sentimientos y emociones que la sexualidad, que las relaciones afectivas les producen inevitablemente. Uh-huh. Y como son preguntas muy importantes, requieren una respuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que hace 30 años los niños preguntaban a sus papás y mamás y generalmente no se respondía a estas preguntas. Y ahora lo que ocurre es que en lugar de preguntarle a los papás y a las mamás, que tampoco suelen responder, van a Internet y en un buscador ponen la palabra, pues no sé, tetas, anal, o ponen un emoticono determinado en YouTube y le salen películas pornográficas. Tanto el cambio realmente significativo ha sido que este aprendizaje de los hechos sexuales, que antes se hacía a través de las revistas, de los libros, de las enciclopedias, ahora se hace a través de Internet y la mayor parte de ellos acaban en páginas de pornografía violenta, que ese es el problema que yo creo que tenemos que tomar conciencia de él, porque las consecuencias pueden ser muy, muy importantes para el desarrollo sexual y afectivo de estos niños y niñas. Uh-huh. Yo hablo de una generación de niños y de niñas pornográficos que han aprendido sexo a través de las redes sociales, de las plataformas y de las web porno. En fin, es muy fácil, no hay ningún control y cualquier niño con un móvil puede acceder a ello. No es que los chicos y las chicas accedan, sino que es que el porno les va a buscar. Donde quiera que haya un móvil con acceso a Internet, allí estará el porno buscando clientes, buscando adictos, lo más vulnerables posible, es decir, los más sí, jóvenes y los más pequeños, porque ahí es donde es un caladero, ¿no? Los videojuegos, las redes sociales, en fin, sí. YouTube.
Además, mencionar,
perdón, José Luis, información sexual, ¿no?
Perdona, que mencionar que la edad media de acceso en España a la pornografía es cada vez más temprana. Creo que, bueno, según los datos que he podido encontrar en estos momentos, está en los 8 años.
Bueno, los estudios que tenemos, que se han hecho en España y en otros países del mundo, sugieren que son los 6 años, incluso antes, la edad de que algunos chicos, no todos, claro, acceden bien con el móvil de su padre, de su madre, que también consumen porno, o del abuelo o de la abuela, ¿no? Los 8 años, que es el momento de la comunión, más o menos, y que los papás y mamás regalan un móvil o un smartphone con acceso a Internet, también sabemos que es una edad clave. Y en cualquier caso, a los 12 años, la mayoría de los jóvenes españoles ya ha estado en contacto con el porno. Antes de darse un beso, antes de iniciar cualquier proceso de seducción, ya conocen el sexo violento, porque la mayor parte de las películas pornográficas tienen diferentes dosis de violencia. Y por tanto, el peligro de esto es que asocien que la violencia y la sexualidad van de la mano. Es decir, erotizar la violencia me parece que es un riesgo enorme para la salud mental y sexual de los chicos y de las chicas.
Mencionaba José Luis las redes sociales. Hoy en día todo el mundo tiene redes sociales, incluso los menores, y si no, pues como ha dicho, acceden a través de las de sus tutores, ¿no? Sus padres, sus madres. En cuanto a este control de las plataformas, ¿no? ¿Cuáles tienen mayor riesgo? No sé si esto, bueno, seguro tiene que ver con las normas, las políticas de cada una de las plataformas. ¿Cuáles serían, pues, en las que más tendrían los padres y madres que fijarse?
Hombre, yo creo que no debería haber ningún menor, repito, no debería haber ningún menor en Instagram y en TikTok, por ejemplo. Twitter es una red social donde hay porno en abierto, y en casi todas las redes sociales hay links y enlaces a páginas porno o a páginas como OnlyFans, ¿no? Pero en cualquier caso, no debería haber ningún menor en Instagram ni en TikTok, porque una niña con 8, 10, 12 años que tiene una cuenta en Instagram recibe todos los días fotopollas, recibe todos los días demandas de nudes, de desnudos, recibe todos los días solicitudes de por qué con ese cuerpecito no te apuntas a OnlyFans. El drama de esto es que las niñas y los niños que no tienen capacidad cognitiva para entender esto, que su cerebro está en construcción, aprenden que enseñando teta y enseñando culo recibe like, recibe corazoncitos rojos y tiene seguidores. Es decir, es popular, es reconocida. Y esto es un gran riesgo a los 8, 10, 12 años, que aprendan que enseñando cuerpo se consigue popularidad. Porque el siguiente paso es OnlyFans, que haciendo lo mismo recibes dinero. Es una plataforma de prostitución y de pornografía. Por tanto, los papás y las mamás desconocen los riesgos que están corriendo sus hijos. Fíjate, hay un estudio hecho en la Universidad de Baleares que nos dice que el 92% de los jóvenes españoles consume pornografía, mientras que solo el 15% de los papás reconoce ese hecho. Es decir, que hay un 85% de papás y mamás que viven en otro mundo, que no saben dónde están sus hijos e hijas. Cuando un papá y una mamá le compra un móvil a su hijo, debería, es responsabilidad suya, capacitarle ampliamente acerca de los riesgos que supone tener acceso a las redes y a Internet. No se puede dar un bólido de Fórmula 1 a un chico de 8 años y decirle, condúcelo. No. Un móvil es un bólido F1 y, desde luego, hay que conocer los riesgos. Y esto no se hace. Y esto es un gran riesgo, porque los chavales y las chavalas a esas edades no tienen capacidad para entender el sentido y el significado de lo que ven, y que normalizan cosas que no son normales.
Llama la atención, José Luis, ese contraste, ¿no?, entre el consumo tan temprano, la gran exposición, como nos explicas, a estos riesgos de los menores, y el tabú que todavía existe alrededor de la sexualidad. ¿Se ha avanzado algo en este tabú?
Muy poco. Lamentablemente en España seguimos teniendo una diferencia con los países nórdicos, por ejemplo, abismal. Fíjate, por ejemplo, que Suecia en el año 1955, es decir, hace, fíjate, casi 60 y pico años, hizo oficial la educación sexual. El Estado garantiza a todos los niños y niñas suecas una serie de conocimientos básicos sobre sexualidad. Eso en España todavía no es posible, porque hay sectores sociales que reivindican el PIN parental. Esto es incomprensible en una sociedad moderna, civilizada, que todavía no hayamos normalizado el conocimiento científico de los hechos sexuales. Y por tanto, ¿qué ocurre? Que si en casa y ni en la escuela los niños encuentran respuestas a sus legítimas y necesarias preguntas, porque todos los niños y todas las niñas se hacen preguntas sexuales a partir de los 3-4 años, y si no las respondemos nosotros, van a buscar la respuesta fuera. Esto es lo que ha ocurrido a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a mi tatarabuelo. Seguimos repitiendo el bucle de búscate la vida, yo de esto no sé, me pongo muy nervioso. De ahí, por ejemplo, que mi taller, el taller que hago hoy en el hotel, se llame Taller para Padres y Madres Vergonzosos. Es decir, aquellos que les da vergüenza hablar de sexualidad. Es que tenemos que superar esta vergüenza. No podemos dejar en manos de la pornografía la educación sexual de nuestros hijos. No podemos arriesgar su futuro sexual y afectivo en manos de la pornografía, porque os garantizo que eso es sufrimiento, que eso es dolor y que eso es problemas. Sabemos los efectos que tiene el consumo precoz y abusivo de este tipo de pornografía. Hay diferentes estudios, hay suficiente evidencia científica que nos dice que hay que ponerse las pilas y que los papás y las mamás tienen que romper ese bucle del silencio. Cuanto más sepan nuestros hijos, mejor. También en sexualidad. Aceptamos este criterio para cualquier otro conocimiento de la vida. Y le enseñamos a nuestros hijos inglés, francés y alemán a los 4 años. ¿Por qué? Porque pensamos que para su futuro profesional será una medida estupenda. Pero esto no lo aplicamos a la sexualidad. Y la sexualidad también es muy importante en la vida de las personas, desde que nacemos hasta que morimos. Y, por ejemplo, vivir en pareja, pues la sexualidad es muy importante. Hay parejas que sufren enormemente porque tienen problemas sexuales derivado de una mala educación sexual, fundamentalmente. Entonces, estamos hablando de un asunto de salud, un asunto muy importante, y que los papás y las mamás, por el tabú, por el miedo, porque se ponen muy nerviosos, pues hacen lo que hicieron sus padres con ellos. Entonces, ese bucle tenemos que romperlo. Yo les animo a los papás y a las mamás a que sean valientes y que no dejen el privilegio de educar a sus hijos y a sus hijas en ese tema tan importante que es la afectividad, que es la sexualidad, en manos de una industria que lo que quiere es crear adictos, como el tabaco, como el alcohol o las drogas. Es exactamente igual.
Yo, para arrojar un poquito de luz a todo esto, para darles un hilo de esperanza, ¿no?, a esos padres y madres que quizás nos estén escuchando, no sé, José Luis, si nos puede adelantar, más allá de superar esa vergüenza, de dejar de repetir ese bucle, si nos puede adelantar algunas pautas, ¿no?, para que los padres puedan tomar cartas en este asunto.
Muy bien, hoy vamos a hablar de ello ampliamente, pero para que yo tengo un programa que se llama Tus hijos ven porno, ¿qué vas a hacer? Y propongo 5 medidas. La primera de ellas es que los papás y las mamás se besen, se abracen y se toquen delante de sus hijos. Porque hay niños y niñas que crecen pensando que sus papás son hermanitos. Y no, el modelo de relación afectiva entre papás y mamás es muy importante para los hijos, para que compitan con el porno. Entonces, el papá y la mamá, besándose y hablando de ello delante de sus hijos, pueden dar información muy importante y decir que el papá y la mamá nunca son agredidos por el otro, nunca son vejados, se quieren, hacen el amor, se lo pasan bien, es placentero, tú también lo harás cuando seas mayor. Pero ese modelo positivo de sexualidad, donde la violencia no existe en absoluto, es muy importante. Segundo, responder a todas las preguntas que los niños y las niñas hacen desde los 3-4 años. Si no respondemos a esas primeras preguntas, que todos los niños y niñas hacen más tarde o temprano, luego no nos van a preguntar. Si tú no has hablado con tu hijo de sexualidad siendo pequeño, no esperes que la adolescencia te cuente sus preocupaciones, porque eso no va a ocurrir. Tercero, trabajar valores como la empatía, la compasión, el respeto, la autoestima. Es muy importante, por ejemplo, autoestima. una niña con una buena autoestima probablemente no va a exhibirse en Instagram y no va a vender su cuerpo, digamos, en Instagram por unos cuantos likes. O la asertividad. Me contaba el otro día un profesor que en su cole, en el recreo, los chicos que consumen porno estigmatizan a los que no consumen porno. Hay que tener asertividad para decir yo no quiero consumir ese material que es nocivo para mi salud y punto. Cuarto, trabajar también habilidades, muchísimas habilidades de comunicación, de respeto, y eso se puede hacer en casa, ¿eh? Regulación emocional. Y finalmente, el quinto punto que yo les propongo es establecer una serie de reuniones familiares más o menos estructuradas sobre diferentes temas, yo propongo cinco en concreto, con el fin, repito, de hacer la competencia al porno. Porque más tarde o más temprano vuestros hijos van a consumir porno. Y yo lo que propongo es que antes de que consuman porno tengan una mirada diferente, radicalmente diferente a lo que van a ver. Y cuando lo vean, sean capaces de decir, ah, eso no me gusta, no me gusta que un hombre maltrate, pegue, deje a una mujer y que promueva la violencia sexual. No quiero ver eso, porque la pornografía existe, ha existido siempre y existirá. Es un negocio redondo, impresionante, y no desaparecerá hasta que deje de consumirse, como el alcohol, el tabaco o las drogas. No, es muy parecido. Entonces, tenemos que conseguir que nuestros hijos nos sigan de forma racional, de forma razonable, decidan que no consumen ese tipo de producto porque les puede hacer daño.
Bueno, yo he estado muy atenta aquí apuntando todas esas pautas que nos has dado. Yo no sé, seguramente sí, habrá algún estudio acerca de esto, quizás alguna encuesta o algo por el estilo. Estoy segura de que si le preguntamos a cualquier persona si le hubiera gustado que sus padres hubieran hecho estas cosas, ¿no? Que nos has explicado cuando eran más pequeños, cuando eran jóvenes, estoy segura de que hubieran estado encantados y encantadas y que quizás las cosas hubieran sido muy diferentes.
Yo te lo digo, yo hago esa pregunta en todos mis cursos, talleres y conferencias desde hace 46 años y la respuesta es sí. Sí. Claro. La mayor parte de los padres y madres reconocen que su aprendizaje sexual cuando eran pequeños tuvieron que hacer cosas malabares para aprender y para buscar respuestas a algunas preguntas elementales. Y que no les gustaría que sus hijos les pasara lo que a ellos les pasó. Pero lamentablemente siguen repitiendo lo mismo. Ese es el asunto. Son conscientes de que no quieren que a sus hijos, pero el miedo, la preocupación, el temor a que si le informan puede provocar una conducta sexual. No. Cuanto más sepan tus hijos, mejor. No tengas miedo en dar información, en ser cercano, en no culpabilizar, en abrir la puerta, que haya confianza. Esto es muy importante. Y sus hijos se lo agradecerán. Y no repetirán el bucle generacional, porque esto viene de muchas generaciones. Hemos sido incapaces de dar una respuesta científica y profesional a este tema. Y ya va siendo hora de que rompamos este, porque es que Internet nos lo está pidiendo a gritos. Es que Internet ha revolucionado todo esto.
Nos está de alguna manera obligando, ¿no? Poniéndonos un poco contra las cuerdas para que reaccionemos.
Eso es. Yo les digo a los papás y mamás, ya no hay otro debate, o el porno o vosotros. ¿De quién quieres que dependa el futuro sexual y afectivo de tus hijos? ¿Del porno violento o de vosotros? Ya no hay más. Ya no hay que escurrir el bulto, ya no hay que meter la cabeza debajo de la alfombra. No. Hay que ponerse las pilas y competir con el porno, porque ese es el asunto.
Muy bien, yo voy a recordar esas fechas en las que nos podemos encontrar con José Luis. En primer lugar, pues esta tarde, ¿no? De 5 a 8 tendremos ese taller para madres y padres vergonzosos. Y bueno, después el viernes, el 3 de mayo, pues tendremos en Fuerteventura esa jornada del Día Internacional de la Enfermera, que bueno, pues José Luis estará presente en su conferencia acerca de deseo sexual y salud en la nueva sociedad digital y en la mesa dedicada a sexualidad en todas las etapas de la vida. En concreto, José Luis nos va a hablar acerca de la adolescencia, el riesgo de la salud sexual y reproductiva en una etapa de cambios. Una etapa de cambios porque cada vez estamos más acostumbrados y acostumbradas a consumir desde la inmediatez en todo. Y esto, claro, ha influido mucho en cómo se relacionan los adolescentes de hoy en día en este sentido. ¿Cuáles son las pautas que han recogido, de donde han podido recogerlas? Porque no me gustaría tampoco culpar a los adolescentes, ¿no? Ellos recogen la información de donde pueden. ¿Cómo se comportan? ¿Cuál diríamos que es el patrón relacional de la adolescencia?
Hombre, hay muchos adolescentes y no se pueden dar, digamos, normas para igual para todos, ¿no? Pero lo cierto es que estos adolescentes son nativos digitales y las pantallas constituyen un elemento relevantísimo en su vida, ¿eh? Hay chavales y chavalas que están varias horas al día en las pantallas. Y esto tiene riesgos también de salud. Las pantallas son muy adictivas y los maestros y maestras saben perfectamente que ya están creando problemas de concentración, de atención. Hay chavales que están hasta las 5 de la mañana viendo vídeos de YouTube y de TikTok, vídeos absurdos, perdiendo el tiempo miserablemente, ¿no? Porque hay técnicas de adicción que se vinculan a estas pantallas. Por tanto, la adolescencia es una etapa maravillosa, pero con importantes riesgos. Hay características, por ejemplo, como la inmediatez, querer las cosas ya. O, por ejemplo, la atracción por el riesgo, ¿no? O, por ejemplo, sentirse invulnerables, pensar que a ellos no les va a pasar nada, ¿no? Todos estos son características de la adolescencia, resultado de que tienen un cerebro en construcción. El cerebro humano no madura hasta los 25 o 26 años. Y, mientras tanto, se está haciendo. Su córtex, que es la parte, digamos, del cerebro más evolucionada, no tiene la capacidad de tomar decisiones. Y por eso ni son niños ni son adultos, ¿no? Y por eso provocan en los papás y mamás pues muchos conflictos. Entonces, hay que comprender esa situación de los adolescentes y hay que acompañarles y darles recursos. Yo hablo de escudos de protección para hacer frente a todo esto que les viene encima y que es nuevo, porque sus padres no tenían internet. Ahora sí, y pasar 10, 12 horas al día en internet, eso es una barbaridad. No puede ser. Hay vida después de internet. Nos encontramos ya con problemas muy serios de comunicación, de incluso problemas relacionados con problemas mentales, de suicidio, derivado de la desesperanza, la soledad, la frustración, de que no se relacionan, de que no comunican con otros chicos y otras chicas. Todo esto hay que ser consciente y regular. Hay que regular el consumo y las horas de las pantallas y los contenidos. No se puede estar viendo 100 vídeos de tonterías. Hay vídeos muy bonitos y muy interesantes, pero gran parte del tiempo que se consume en internet por parte de muchos adolescentes es absurdo. Es simplemente ganas de los creadores de las aplicaciones saben perfectamente cómo hacer para que se enganchen. Quieren que nos enganchemos a las pantallas porque es más fácil la manipulación, ¿no? Sí. Entonces, hablen con sus hijos antes de comprar un móvil, hablen con ellos, capacítenles y dígales los riesgos que conlleva. Un móvil es una botella de coñac, es un coche Fórmula 1, es un kilo de cocaína, es muy adictivo. Y tenemos que regular el consumo, tanto en las horas como los contenidos.
Muy bien, pues José Luis, yo sin más quería agradecerle el que haya pasado este ratito con nosotros, que nos haya dado estas pautas y bueno, agradecerle también la impresionante claridad con la que nos ha hablado, ¿no? Porque se le ha entendido perfectamente y lo dicho, que nos ha dado esas pautas, ¿no? También para que los padres y madres puedan acogerse a algo. Muchísimas gracias, José Luis.
Gracias a vosotros por vuestro interés en este trabajo y en concreto en mi trabajo. Un saludo cordial.
Gracias. Nosotros nos vamos con una pausa publicitaria y no se vayan porque seguimos con más temas.